Vamos a Efesios 3:20. Una de las cosas que es un poquito difícil para mí es muchas veces predicar. Por el sentido de que mientras estoy preparando el sermón, mientras estoy pensando en qué compartir con la iglesia, el Señor pone en mi camino diferentes direcciones. Por ejemplo, algo que pasó durante la preparación de este sermón es que yo pensaba que me tocaba el 18 y no hoy. Entonces yo tenía en mi mente, yo tengo otra semana todavía para preparar mi sermón, o sea que estoy bien. Y cuando pregunté el viernes, mira, déjame confirmar y cuadrar todo para el domingo, que el que le toca predicar el domingo, que tenga su sermón ya listo. Entonces, cuando pregunté, me dijeron, no, a ti te toca este domingo. Y yo, ah, qué bien. Pero, aún así, el Señor había estado obrando en mi corazón con diferentes mensajes. Y creo que el sermón de hoy es, el Señor lo ha dispuesto para que sea compartido con ustedes a raíz de lo que hemos visto en las últimas estudios bíblicos, en las últimas 3 semanas. Y el título de este sermón se llama Viviendo vidas invisibles y olvidables. Viviendo vidas invisibles y olvidables. Y en Efesios 3:20, lo voy a leer en Reina Valera, que es muy probablemente la versión que ustedes tengan, y luego lo voy a leer en otra versión. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y una de las cosas que cuando leo en Reina Valera, es como que la idea se queda a medias. Como que si tú no lees el versículo 21, como que Pablo hizo una pausa, y tú, güey, pero sígueme diciendo lo que tú ibas a decir. Y en el versículo 21 luego dice, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero cuando vemos este versículo en otra versión, la versión que voy a leer es lenguaje actual, dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ese es solamente el 20 que en la Reina Valera pareciese que se queda como a media la idea. Y hay algo que yo amo acerca del versículo 30, cuando escuchaba el sermón que un hermano también estaba predicando acerca de algo similar, el pastor Pierre de Father House, en una iglesia en Nueva York. Él decía, y yo resueno con eso, que en Efesios 3:20, Dios puede hacer cualquier cosa mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar en nuestros sueños más salvajes. No necesariamente algo para tus deseos y concupiscencias. No es que, oye, yo quisiera ser rico, millonario, y de repente el Señor me va a hacer más rico que el Bill Gates. No, eso no es lo que el Señor está tratando de decir en este versículo. Lo que Él sí está tratando de decir es que muchas veces nosotros pensamos que estamos ayudando a Dios con ciertos planes cuando no tenemos ni idea de lo que Él tiene planeado para cierta situación. Hay una familia a la cual conocemos, son cercanos a nosotros y ellos tienen o tenían un foster baby. Y ese bebé foster tenía muchos problemas de salud porque lamentablemente había sido un niño que sus papás lo habían movido y el cerebro del niño se movió adentro de su cabeza y quedó con muchas repercusiones de salud. Y hablando con el hermano, una de las cosas que él me decía, que tenía temor, interrupción de agua. Una de las cosas que él me decía era que él tenía temor de dar el bebé a la agencia porque no sabía en qué familia iba a parar y con todas las necesidades que tenía ese bebé, qué iba a hacer de él. Va a ser difícil el sermón. Ok. Entonces, yo le decía al hermano, oye, no te preocupes que aunque tú no tengas un plan de dónde va a ir el bebé, el Señor sabe cuál es el plan de ese bebé, de ese niño. Y este jueves hablábamos de que ya el bebé no está con ellos, que se fue a otra familia, y él me contaba de cómo esa otra familia sabe mucho más de medicina que ellos y cómo las necesidades de ese bebé están cubiertas en esta nueva familia mucho mejor de lo que estaba en la familia de ellos. Entonces, vemos cómo el Señor trabaja de forma que nosotros no podemos imaginar. Y ahora que los primeros varios minutos de este sermón, me doy cuenta que esta es la peor introducción que he hecho en un sermón, porque todavía no he pasado, ya estoy llorando. Pero, vamos a esto. Pero Dios quiere que nosotros vivamos vidas impactantes, pero al tener vidas impactantes, Él no lo hace empujándonos para que nosotros vivamos vidas impactantes, sino que lo que hace en nosotros es trabajar en nosotros para que a la vez que Él trabaje en nosotros a través de su Espíritu, de una forma profunda y suave en nosotros, nosotros podamos ser sal y luz para otros. Entonces, no importa dónde tú te encuentres hoy, donde estés con confusiones o lo que sea, Dios quiere que nosotros vayamos a Él para que seamos transformados conforme a su imagen y semejanza y sigamos los pies de Cristo. Si salimos todos afuera al sol y nos paramos en el medio del parqueo, todos nos daremos cuenta que tenemos algo en común. Lo que tenemos en común es ¿el qué? El sol nos pega todo, pero todo vamos a ver cuando venemos al suelo que todos tenemos una sombra. El que no tenga sombra, eso es un asunto diferente que lo podemos tratar en otro sermón. Un poquito más. Pero todos tenemos algo en común, que es nuestra sombra. Decimos, pensando por ejemplo en nuestros padres o nuestras madres, yo nunca voy a hacer esto. Yo nunca voy a hacer lo que mi mamá hace. Yo nunca voy a hacer lo que mi papá hace. Yo nunca le voy a decir esto a mis hijos. Yo nunca le voy a hacer el bistec de esta manera. Y luego vemos que hacemos esta lista y pasa el tiempo y de repente estamos haciendo cosas de esa lista que nosotros dijimos que no íbamos a hacer sin darnos cuenta. A lo mejor es un gesto que tu mamá o tu papá hacía y tú decías cuando tu mamá era chiquito y tú veías a tu mamá haciendo el gesto. No te gustaba ese gesto, pero ahora tú tienes hijos y de repente tú te das cuenta que estás haciendo el mismo gesto que hacía tu mamá o que hacía tu papá. A lo mejor hay cosas que son buenas de nuestros padres que han sido permeadas a nosotros y las hacemos, y gloria a Dios, pero también hay cosas malas de nuestros padres que han sido permeadas a nosotros y las hacemos y queremos luchar con esto. Y haces esta lista de las cosas que no harás y luego vemos cómo la sombra de nuestros padres ha tenido un impacto en nosotros. Pero este sermón no se trata acerca de la sombra de nuestros padres en nosotros. Ahora hay una pregunta y la pregunta es, así como tus padres tuvieron una sombra sobre ti, ahora tú tienes una sombra sobre tus hijos o sobre otras personas. ya no es lo que me hicieron o lo que yo recibí, sino lo que yo doy. Y las sombras de nuestros padres es algo que nosotros usualmente no podemos escapar. De una forma o de otra, lo que recibimos mientras estábamos creciendo, eso es lo mismo que vamos a hacer, a menos que haya un cambio sobrenatural, que el Espíritu Santo transforme la vida de una persona y pueda o romper con un pasado de esclavitud y de pecados que recibió de sus padres, o que pueda seguir el legado de piedad que recibió de sus padres. Y cuando vemos las sombras, hay tres formas en las que nosotros estamos expuestos a las sombras. Una es por decisión, la otra es por proximidad y la otra es por accidente. La primera es por decisión. Son aquellas personas que están cerca de ti por algo que tú haces o que ellos se ven atraídos a ti. Por ejemplo, si yo soy bueno jugando golf, a lo mejor van a ver otras personas que no necesariamente son amigos, sino que me van a ver jugando golf y van a tratar de ser mis amigos para yo darle consejo de golf porque ellos quieren mejorar en el golf. Si alguien ve que yo soy exitoso en los negocios, van a tratar de buscar mi consejo porque están viendo algo que ellos admiran y quieren tener de mi vida. Si ven a alguien siendo un buen padre, van a tratar de pegarse o preguntar porque quieren ser buenos padres. Entonces esos son los que están bajo nuestra sombra por decisión propia. No es que nosotros le dijimos, venga, usted tiene que estar debajo de mi sombra. Hay algunas que son por proximidad. Y los que son por proximidad son aquellos que no tienen decisión propia. Por ejemplo, Lucas y Oliver, que son mis hijos, no tuvieron la decisión propia de estar en mi familia, sino que el Señor los colocó allí. Pero ellos están bajo mi sombra, entonces están por proximidad. Mi primo, mi tía, yo no tuve ninguna decisión de que ellos fueran mi tío o mi primo. Pero aún así, ya estamos por proximidad, yo doy sombra a ellos. Y hay algunos que son por accidente. Y por accidente son aquellos, por ejemplo, en el gimnasio, aquella persona que tú lo conoces, pero no lo conoces. Tú vas al gimnasio todo el tiempo y lo ves ahí y ya tienes 6 meses, 8 meses, 1 año, 3 años, 5 años, viendo a la misma persona, conoces su cara, conoces su nombre, pero realmente no sabes ni una pizca de lo que está pasando en su vida. Aquellos que tienen hijos y les gustan el deporte, vamos a tomar el soccer, por ejemplo, en el verano hay diferentes ligas de soccer. Es aquella mamá de soccer o papá de soccer que está echándole porras a su hijo en el partido, que ya tú sabes que es el papá bulloso, que siempre está en el partido haciendo bulla, y que lo conoces, pero no lo conoces. Y es que, como cristianos, es que cada uno de estas personas está mirando nuestras vidas y al ver nuestras vidas, ellos se están preguntando de una manera u otra si es provechoso o vale la pena seguir a Jesús. Ya sea en tu trabajo, ya sea tus hijos, ya sea en el gimnasio, estas personas están viendo tu vida, están leyendo tu vida y inconsciente o conscientemente están pensando, ¿vale la pena seguir a Jesús en base a lo que yo estoy viendo en la vida de Pablo, en la vida de X, en la vida de Y? Otro ángulo que podemos decir es que en nuestro ADN todos tenemos el deseo de marcar algo positivo en esta creación. Y esto es algo que me chocaba, bueno, no me chocaba, que me daba cuenta mientras preparaba este sermón y veía lo que el pastor decía, era que todos anhelamos ser admirados. Y esto no lo aprendemos, sino que el Señor lo ha puesto en nosotros. Por eso, por ejemplo, cuando usted tiene un niño y el niño sabe hablar o está tratando de hablar y él logra hacer algo, lo primero que él va a hacer es que, mami, mami, papi, papi, mira lo que yo puedo hacer. Y lo hace. Algo tan sencillo como hacer una vuelta maroma o saltar en un pie o lo que sea. Él quiere ser admirado por eso que él puede hacer. Y en Efesios 2:10 vamos a ver lo que dice. En Efesios 2:10 dice lo siguiente. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Primero nos está diciendo que somos hechos por Dios, conforme a su imagen. O sea, que cargamos ciertos atributos que Él posee y que de antemano, en cierta forma, Él ha puesto en nuestras vidas obras que Él quiere que nosotros anduviésemos en ella. Hay cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos para su gloria que muchas veces no las hacemos. Y lo peor o lo más triste del mundo, y de aquí es donde viene el título del sermón, es que los que nos llamamos cristianos, que Efesios 2:10 nos aplica, vivamos vidas invisibles, olvidables, que al final de nuestros días el mundo ni siquiera supo que nosotros pasamos por esta tierra. Y es cuando viene la idea de que si yo viví o no viví en esta tierra, al final fue lo mismo. Y en Juan 15:16 se nos dice que Dios quiere que nosotros llevemos fruto y que llevemos fruto abundante. Y también se nos dice que por nuestros frutos nos conocerán. Entonces, si se nos dice que por nuestros frutos nos conocerán, que Dios quiere que nosotros llevemos fruto abundante y que nuestras sombras sean de impacto a otras personas que viven a nuestro alrededor, Dios quiere que nuestras vidas no sean invisibles y que no sean olvidables. Dios no quiere necesariamente que tú seas, que todos nosotros seamos un Billy Graham, que todo el mundo lo va a conocer, pero Dios sí quiere que en las 10, 15, 20, 30 personas que tú pudiste influenciar en tu vida, que esas personas puedan verte y pensar en ti y ver a Cristo y las huellas de Cristo en tu vida, independientemente de si fuiste un evangelista famoso o si viviste en una remota área rural de El Salvador, donde ni siquiera había luz. O República Dominicana, para que no vayan a decir que en El Salvador yo dije que no hay luz. En República Dominicana, que ni siquiera llegaba la energía eléctrica. Dios quiere y demanda lo mismo si esas dos personas son sus hijos. Que nuestras vidas no sean invisibles y olvidables. Y esta semana también, en el grupo pequeño, estudiábamos el libro de Nahum. Y el libro de Nahum es un libro bien interesante porque es un libro que habla acerca de Nínive. ¿Quién se acuerda de otro libro que habla de Nínive? Jonás. Jonás. Ah, Juan Carlos se lo sabe. Jonás. El libro de Jonás también habla de Nínive. Y todos sabemos, usted lo puede buscar en Google, o si quiere leer el libro de Jonás, busque en su índice, el libro de Jonás, lo lees. Pero le voy a hacer el cuento corto. El libro de Jonás es, Dios le dice a un profeta, ve a un pueblo malísimo, imagínese una mezcla de California con los carteles de droga de México, que fueran una sociedad. Eso era Nínive, más o menos. Entonces, la maldad sexual rampante y la idolatría, la brutalidad, igual. Y ellos estaban haciendo todo eso en contra del pueblo de Israel. Y Dios le dice a Jonás, ve allá, que yo quiero hablar con ese pueblo para traerle salvación. Y él le dice, yo no voy para allá, eso no es mi problema, esa gente son malísimos, que se mueran y que se vayan para el infierno. Dios lleva a Jonás a Nínive, hace que Jonás se dé su caminadita de donde lo escupió la ballena hasta la ciudad y Jonás a regañadientes le predica a la ciudad con una predicación muy emotiva. Si no se arrepienten de aquí a 4 días, el Señor le va a mandar fuego y se van toditos para el infierno. Ese fue básicamente el resumen de su predicación. Una predicación que llegaba al corazón, bien tierna. ¿Pero qué pasó? Los moradores de Nínive se arrepintieron y creyeron al Señor. Y hubo un cambio en esa generación. Y esa generación que iban directo al infierno, a través de la sombra de Jonás, tuvieron salvación a través de la esperanza en Dios. Pero lo lamentable es que las sombras que ellos dieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos no fue conforme a la salvación que ellos habían recibido. Entonces, Jonás, Nahum y entre el medio 150 años. Y ahora viene el profeta Nahum al mismo sitio donde Jonás fue. Y básicamente le dice, yo le traje gracia a ustedes hace 150 años. Sus padres disfrutaron de la salvación, pero ellos, su sombra no fue efectiva, no fueron diligentes en traspasar la gracia que habían recibido, y ahora por ende, ya la bondad de Dios se ha parado con Nínive y dice, traeré destrucción. Y en Nahum vemos cómo la ciudad de Nínive es completamente erradicada en base a la misma promesa que Dios había hecho. Y muchos de nosotros a veces no entendemos que Dios es veraz y Él cumple su promesa. Muchos tristemente piensan que Dios solamente cumple lo bonito de la Biblia. Y de ahí tantas distorsiones que vemos en base al Evangelio de la Prosperidad, los Salmos, Proverbios. La gente le gusta, le encanta leer Salmos, le encanta leer Proverbios, le encanta leer cosas tan, no voy a decir estúpida porque es la palabra del Señor, pero se enfocan en cosas tan llanas y quieren vivir sus vidas en base a la oración de un solo individuo, por ejemplo, la oración de Jabes, que oró y le fue dado abundantemente, pero no están viendo que así como el Señor promete lo bueno y lo cumple, cuando Él promete lo malo, también lo cumple. Entonces, con los ninivitas pasó eso. Dios le dio su oportunidad, ellos la tomaron, volvieron a sus malos caminos y la segunda vez no vino tal oportunidad de gracia, sino de condenación eterna. Y leyendo la historia acerca de Nínive, el Señor dijo en el libro de Nahum que ya no se conocerá más acerca de ti. Y nosotros sabemos de Nínive porque miles de años después, en 1800, en una excavación, fue que se descubrió lo que eran hallazgos de cierta ciudad que pudiera haber sido Nínive. O sea que ciertamente Dios erradicó a ese pueblo de la tierra, como Él había dicho. Entonces, déjame ver, ya se acabó la introducción. Sí. Vamos a ver si voy por estos 5 puntos rápido, llorando menos. Entonces, 5 puntos acerca de qué Dios quiere de nosotros. Primero, Él quiere que tu sombra tenga una influencia. Y entendemos que tu sombra tiene una influencia, tú lo quieras o no. Así como la sombra de tus padres tuvo una influencia sobre ti, tanto lo bueno como lo malo, hay cosas que nosotros hacemos que si estamos llenos del Espíritu y vivimos vidas de santidad que honran a Dios, esas cosas permearán positivamente las vidas de aquellos que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, si usted todas las mañanas hace su devocional y sus niños lo ven haciendo su devocional, tarde o temprano ese niño va a coger un libro de lo que sea y va a tratar de hacer ese devocional. Si usted es una persona que lee continuamente y su niño lo ve leyendo, usted no le va a tener que decir, siéntate a leer. Él va a coger un libro de lo que sea, aunque esté al revés, y va a empezar a leer. ¿Por qué? Porque la sombra que usted le está poniendo es lo que él está absorbiendo. Pero cuando vivimos vidas comprometidas, o como dice la palabra del Señor, tibio, o con un pie aquí y un pie allá, nuestra sombra se vuelve borrosa, confusa, y las personas debajo de ti entran en la misma condición. Y eso fue lo que pasó con los ninivitas. Tomaron la salvación, fueron salvos esa generación, pero luego su sombra se volvió borrosa. Y la segunda generación no supo distinguir entre el Dios de los cielos, que trajo salvación, y el Dios de la tierra, a los cuales sus padres no necesariamente le pusieron un límite a ellos, y ellos terminaron siguiendo a esos dioses. También vemos al pueblo de Israel, que muchas veces el Señor le decía una y otra vez, cuéntale a la generación lo que yo he hecho. No se lo decían, y ahí la próxima generación seguían a otros dioses, se casaban con quien no se tenían que casar, adoraban a lo que no tenían que adorar, venían con nación, se lo llevaban a esclavitud, ahí está el griterío, Dios ayúdanos, y entonces Dios en su bondad nuevamente los liberaba, esa generación estaba bien, después se le olvidaba y volvían en el mismo ciclo una y otra vez, una y otra vez. Entonces Dios quiere que nuestra sombra sea una sombra definida para bien y no una sombra borrosa y confusa. Segundo, tu sombra siempre es consistente con tu vida. Y decíamos que hay dos formas diferentes de la sombra. Hay una que es por reflexión y otra que es por proyección. Reflexión es sencillamente lo que es. Cuando tú tomas un objeto y pones una luz y eso forma algo en el piso, en una superficie, eso es una reflexión. Pero en nuestros días hemos estado engañados porque entendemos que las proyecciones son lo mismo que las reflexiones. Pablo, explícame eso. Ok, tú ves tu vida, la sombra que tú tienes, esa es tu reflexión. Y luego tú vas a Facebook, tú vas a Instagram, tú vas a la reunión de escuela, tú vas al club, tú vas y miras por afuera la casa de tu vecino y ves la proyección de lo que ellos quieren que tú veas. Cuando lo que ellos están proyectando no es realmente lo que es, y tú estás compartiendo, tú estás comparando tus debilidades con sus falsas fortalezas. Tú estás viendo una familia feliz cuando realmente hay una familia llena de ira, enojo, destrucción. Tú estás viendo que todo está bien cuando el lunes van a firmar un divorcio. Tú estás viendo que todo está bien cuando todo lo que tienes, desde la casa grande, los carros nuevos, la ropa cara, esa base de deuda que no es sabia. Entonces, no debemos dejar que nuestra sombra sea inconsistente. No podemos ser una fuente de bondad si no tenemos un corazón lleno de bondad. No podemos ser una fuente de perdón si no tenemos un corazón que está lleno de perdón. No podemos ser una fuente de amor si no tenemos un corazón que está lleno de amor. No podemos estar lleno de esperanza si no tenemos un corazón que no está lleno de esperanza. Pero sí podemos ser enojados si tenemos un corazón lleno de enojo. Sí podemos estar airados si tenemos un corazón lleno de ira. Sí podemos estar enfocados en lo terrenal si nuestro corazón lo único que está mirando es la cuenta de banco, mi retiro y qué voy a hacer de mi vida, que la gente me recuerde por lo que tuve y no por quien fui. El tercero es una sombra que impacta, vive del continuo trabajo de Dios en nuestras vidas. No lo vamos a buscar para ir avanzando un poquito, pero en Jeremías 18 es la historia del alfarero con el barro, donde Dios manda a Jeremías donde el alfarero y le dice a Jeremías, ve donde el alfarero que yo te voy a explicar algo. Jeremías va y está el alfarero moldeando el barro y Jeremías malinterpreta quién Dios le dice a él que el pueblo de Israel son. Él está pensando que ellos son el alfarero. Y Dios le dice, no, ustedes son el barro. Y como el alfarero hace con el barro, así yo hago con mi pueblo. Y lo que queremos decir con esto de Jeremías es que la mejor manera de tener una sombra impactante es dejar ser moldeados por el alfarero y ser una arcilla suave y sumisa y bien humectada, que si el Señor quiere hacer un jarrón largo, Él pueda sencillamente solamente tener que hacer así. Si quiere hacer una vasija ancha, solamente le tenga que entrar los dedos y hacerle así, versus ser una arcilla dura, reseca, que por más ni que le dé con una tabla mientras está girando, tome forma. Entonces tenemos que ser suaves y permanecer flexibles a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y yo tengo una pregunta. Cuando los otros te ven a ti, ahora mismo, si tú te consideras un creyente, una persona que ama a Jesús y que va al cielo por la sangre que Él ha derramado por ti en la cruz, ¿las personas ven las huellas de Jesús en ti o ven a ti en ti? ¿Están viendo a Jesús o te están viendo a ti? Porque según lo que Pablo dice en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive quien en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ya no es a mí que deben de ver, es a Cristo. Y solamente para darle tres ejemplos que ustedes puedan buscar, tenemos a Daniel, a José y al apóstol Pablo. Hay muchos más ejemplos en la Biblia que podemos citar, pero esos son los más conocidos. José, en Génesis, era un ejemplo de cómo, a pesar de las diferentes circunstancias que el Señor lo había puesto, la sombra que él daba a las personas que estaban alrededor de él eran para impactar la vida de esas personas. Y fue tanto así que una sola persona vino a ser, no la salvación, pero la provisión, la manera de que Dios proveyó, no solamente para los hijos de Dios, que era el pueblo de él que luego vino a Egipto, sino aún para el mismo Egipto. El mismo Egipto duró 7 años de abundancia y José de antemano le dijo a la faraón, mira, van a venir 7 años de suma abundancia, pero luego van a venir 7 años de suma escasez. Y él hizo un plan y fue diligente. Y luego que pasaron esos 7 años de abundancia, el pueblo de Egipto pudo resistir los otros 7 años por la sabiduría que Dios le había dado a José. También vemos a Daniel, de cómo la sombra de Daniel fue una vida que estuvo bajo el continuo trabajo de Dios. Él dijo, oye, yo no me quiero contaminar con los alimentos. No porque la carne era mala. Y él dice, no, yo no quiero comer carne, denme vegetales, que eso es lo de Dios. No, sino sencillamente porque él dijo, yo no quiero deleitarme con lo que el mundo se deleita, con los placeres, sabores del rey, sino yo quiero permanecer lo más puro para mi Dios. Y en este caso en el cual yo estoy, de esclavitud, es déjame solamente con lo más básico y prueba, diciéndole al que los cuidaba, y prueba tú si de aquí a unos cuantos días yo no estoy mejor que los otros, pues entonces está bien, yo me como todo lo que tú me des. Pero si no, déjame comiendo lo que yo entiendo que le agrada a mi Dios. Y entonces a través de eso, Daniel con el tiempo se separó y también tuvo una sombra positiva acerca a las personas que tenían alrededor. Y el apóstol Pablo también, una persona que en un fin de semana iba a matar un montón de cristianos y el próximo lunes, ahora él era que estaba predicando para que las personas se convirtieran a eso que él iba a matar. Cómo su sombra fue impactante para personas como Tito, como Timoteo, como un montón de personas, incluso nosotros, que hoy estamos leyendo la obra de Dios a través de sus manos. También el mayor impacto en tu vida no viene de acceso a las masas, sino del individuo. Y aquí sí vamos a Juan 4, porque quiero hablar de eso. Y muchas veces nosotros pensamos que si yo tuviera un micrófono, si yo tuviera acceso a las multitudes para hablarle acerca del amor de Dios, yo pudiera tener un impacto con lo que Dios me ha dado. Y eso no es cierto. Dios, un micrófono o un púlpito puede inspirar a alguien, Pero el impacto de una vida transformada no se logra desde las palabras que se dicen en un púlpito, sino de vivir vidas juntos y que tú me conozcas. A medida que pasa el tiempo, lamentablemente en los últimos años en Estados Unidos, vemos grandes figuras del cristianismo que desde el púlpito son excelentes predicando y luego vemos sus vidas como lamentablemente no concuerdan con lo que han predicado. Y es triste y lamentable. Y vemos que muchas de las personas que nosotros adoramos o que la sociedad también adora, si usted ve un Steve Jobs, que es una persona que fue admirado por muchos, cuando usted mira su vida en lo personal, no hay mucho que admirar, aparte de que fue un buen hombre de negocios. Y asimismo, cuando nosotros nos acercamos a cualquier persona que nosotros admiremos, mientras más los conozcamos, más vamos a ver sus faltas y más vamos a decir, oye, pero esa persona no es tan guau como yo pensaba. Entonces, nosotros no debemos pensar en que si llegamos a las masas vamos a ser eficientes, sino llegando a los individuos de la misma forma como Jesús lo hizo. 4:39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo cuanto he hecho. Están saliendo los discípulos de una gran multitud, de que Jesús había hablado con una multitud, y Jesús va caminando por un sitio, encuentra un pozo y se sienta. Y en la mente de los discípulos pueden estar pensando, pero mira, Jesús, vamos a seguir porque podemos seguirle hablando a más gente. Ya le hablamos a 5,000, si seguimos, juntamos más gente, tú haces el truco ese de los panes, que son muchos, todo el mundo come y le seguimos hablando a las masas. Y él le dice, no, tranquilo, yo tengo que ver una persona aquí. Y era la mujer samaritana. Jesús decidió evitar las multitudes para enfocarse con una persona. Muchas veces nosotros queremos abarcar mucho, pero apretamos poco. Es mejor, en vez de usted tratar de predicarle a todo el mundo en su trabajo, a todo el mundo en su familia, enfóquese en uno. Porque al final, lo que los discípulos querían en su plan era, no, nosotros queremos que esa aldea conozca a Cristo. Así que vámonos para la plaza, ponemos un micrófono, una cuanta bocina en el medio de la plaza, de la ciudad, predicamos ahí y tú el que oye se va a arrepentir. Versus lo que Jesús dijo, no, yo tengo que hablar con esta mujer. Y al hablar con esta mujer, vamos a leer el 40 al 41, al 42, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen y se quedó allí unos días. Y creyeron muchos más por su palabra y decían, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Jesús dejó a las multitudes para enfocarse en los individuos. Y esto no lo vemos en un caso aislado, sino que pasó con la mujer samaritana, pasó con Zaqueo, pasó con el etíope eunuco, de cómo los individuos llevan el plan de Dios a cabo en forma que nosotros no pensamos. Los discípulos querían convertir la aldea. Jesús dice, yo voy a hablar con la mujer samaritana. Y lo que eso nos dice es que si Jesús se paró en un pozo a hablar con una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era el de ella, es una forma clara de que cualquier persona puede ser candidato para transformación divina. Tú no tienes que ser la mejor persona, tú no tienes que limpiarte, tú no tienes que... Donde tú estás, aún dentro de tu pecado, el Señor se puede sentar contigo, hablar contigo y transformarte a través del Evangelio. Y a través de esa mujer, que era una mujer de la vida alegre en esa ciudad, todos conocieron al Señor. Y ella fue y le habló. Y su sombra no era una sombra muy bonita, porque muy posiblemente había destruido por lo menos 5 familias. Porque decía, tú tienes 5 maridos, el que tiene no es tuyo. Me imagino que las mujeres de esos otros 5 maridos no están muy felices de ella. Pero aún así, ella pudo tener una sombra de impacto por la obra de Dios que fue manifiesta en su vida. Toda la aldea se convirtió por una mujer. Así que no mires las multitudes, sino mira al individuo. Y finalmente, obedece. El quinto punto es, obedece su dirección y toma riesgos. Vamos a Hechos 20, 24. Hechos 20, 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si unimos eso con Efesios 3:20 que leímos al principio, diciendo que no hay forma que podemos imaginar lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de la grandeza de su poder, lo que nos está diciendo es que no tenemos que ser grandes personas de la palabra o que proclame la palabra públicamente. Teniendo vidas santas que sean que concuerden con lo que la palabra enseña, buscando santidad en lo pequeño, Dios puede usar nuestras vidas para grandes cosas. Dice el apóstol Pablo, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí. Y a raíz de esto, de este sermón, de esta enseñanza, el Señor me estaba llamando durante la semana que pasó a ministrar a una persona que estaba debajo de mi sombra por accidente. Una persona con la que yo la conozco y no la conozco por años. El lunes me vine a dar cuenta por error, no por error, sino por algo que usualmente no hago. Miré en The Republic, en el periódico en línea. Yo estaba viendo un artículo acerca de casas abandonadas, buscando ciertas cosas de casas abandonadas. Y en el mismo artículo donde está la casa abandonada, abajo decían los divorcios que están ocurriendo en el pueblo. Y me daba pena porque yo conozco a esa pareja, lo veo casi todos los días a los dos, y nunca imaginé que ese lunes habían puesto su divorcio. Entonces, eso fue como el lunes. El martes, mi devocional fue acerca del divorcio. Y básicamente lo que el Señor me estaba diciendo es, tú tienes una esperanza que esas personas, aunque en algún punto te dijeron que, sí, nosotros fuimos así, sí, por unos 8 meses, hace 5 o 6 años, han perdido su esperanza. Y ayer, antes de ir al lago, tuve la oportunidad, yo dije, bueno, tengo que hacer ejercicio. Así que me desperté a las 7 de la, a las 6:30 y me fui al gimnasio a las 7. Y cuando llegué a las 7, tuve la oportunidad de hablar con esa persona, nosotros a solas, porque solamente estaba yo en el gimnasio. Y tuve la oportunidad de hablar con esa persona y demostrarle el amor de Cristo. Y de que donde vemos aflicción y tiempos de lucha para una familia, para un matrimonio, aún se firmen los papeles del divorcio, eso no evita que la gracia del Señor pueda ser manifiesta en esa pareja, en esa familia. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que tengamos una santidad práctica constante en nuestras vidas. Que así como usted se despierta todos los días, bien tempranito, para llegar a su trabajo a tiempo, para preparar a los niños para el bus, para X o aquellos, y usted dura 5, 6 días haciéndolo consistentemente, que usted pueda tener el mismo cuidado con su alma día tras día. Para que al final de nuestros días, si tú no eres creyente, pues no hay ningún problema. Esto no te aplica a ti. Esto es para los que, aquellos que dicen ser hijos de Dios. Pero los que son hijos de Dios, que al final de sus días puedan tener una sombra que fue de influencia para aquellos que estaban debajo de ellos. Y si tú no conoces al Señor, si tú no crees que eres cristiano, la sociedad, el mundo, nos ha dicho ninguna mentira. Nos ha dicho muchas mentiras. De que no hay infierno, de que no morimos, ya eso es. Si esa es la realidad, no te va a pasar mucho. Pero si en base a lo que la Biblia dice, lo que nosotros vemos de cómo Dios obra a través de la historia, que es veraz, tenemos muchas posibilidades de que ciertamente lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Estoy un 99.99999, todos los 9 que tú quieras, por ciento seguro, de que lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir. Amén. Y Él ha dicho que así como en la ciudad de Nínive, Él trajo esperanza y salvación, luego de un tiempo vendría y esa salvación ya no estaría disponible. Así que vamos a orar. Rey eterno, Rey soberano que moras en los cielos, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Te rogamos y te pedimos que estas palabras caigan en terreno fértil, que tú, Señor, uses lo que hemos escuchado acerca de nuestra sombra para ayudarnos a meditar, que nuestras vidas no sean invisibles, que nuestras vidas no sean olvidadas, sino que a través del Espíritu Santo, obrando en nosotros, podamos glorificarte día tras día en nuestras vidas, honrando lo que tu palabra demanda de nosotros y permitiendo que aquellas personas que tú has puesto por accidente, por proximidad o por decisión propia cerca de nosotros, anhelen tener una relación con Cristo, por lo que ellos ven en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.